Cuando don Raúl Silva Enríquez era arzobispo emérito de Santiago, realizó una conferencia que tituló El alma de Chile. Según sus propias palabras, se le había pedido a un pastor que esbozara lo que a su juicio constituía la esencia de la nación chilena. Presentamos a continuación algunos fragmentos de lo que expresó en ese día.
Dejando de lado muchas cosas, he querido en mis reflexiones hacer presente valores que a mi juicio constituyen el acervo más rico de nuestra nacionalidad. Mi trabajo no es pues una carta pastoral que un obispo dirige a su feligresía, ni mucho menos significa romper un silencio para entrar de lleno en la lucha azarosa y difícil de la vida social y política de la nación. Alguien escribió que yo de nuevo entraba a la cancha. Mi actuación aquí pretende ser algo mucho más modesto. Es la reflexión personal que un arzobispo emérito de Santiago hace sobre temas bien conocidos y tratados por él más de una vez, cuando era el pastor responsable de la diócesis.
Lo primero que mencionó don Raúl fue el alma colectiva que posee nuestra patria.
La Iglesia y la patria, dos magnitudes, dos almas que solo pueden subsistir y fructificar en la medida en que son fieles cada una a su tradición. La Iglesia, fundada en la palabra, el dolor y el Espíritu de Cristo, sabe que no puede enseñar sino lo que Cristo le confió, ni dar vida sino abrazándose a su cruz, ni gobernar sino sirviendo como Él sirvió. Ella es experta en humanidad y vive siempre inmersa en su tiempo. También la patria adhiere constantemente su itinerario histórico en sus actas de fundación. La patria, ninguna patria, y Chile menos que ninguna, la patria no nace del vacío o del acaso. La patria no se inventa, solo se redescubre y revitaliza, y siempre en la fidelidad a su patrimonio de origen. Cuando una nación que es patria busca su sendero fuera de su tradición, su apostasía deriva fatalmente en anarquía y disolución. La patria no se inventa ni se trasplanta, porque es fundamentalmente alma, alma colectiva, alma de un pueblo, consenso y comunión de espíritus que no se pueden violentar ni torcer, ni tampoco crear por voluntad de unos pocos. De aquí fluye con imperativa claridad nuestra más urgente tarea, reencontrar el consenso, más que eso, consolidar la comunión en aquellos valores espirituales que crearon la patria en su origen.
Según el cardenal, la historia demuestra y seguirá demostrando que solo en esta fidelidad es fecunda la esperanza.
Los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política.
Chile tiene una tradición nacional que se expresa en su alma.
Chile tiene su alma. Cataclismos naturales, potentes apetitos foráneos, guerras externas y largas noches de interna disensión hasta el odio, pobreza, sufrimiento, el sufrimiento más terrible de todos, no armar al hermano, no han podido arrebatarle a Chile su alma. Y en esta hora nos estremece también la esperanza. Chile quiere seguir siendo Chile. Chile anhela empezar otra vez, estar como antes, como siempre, a la cabeza del reino de los grandes valores, pequeño y limitado tal vez en su potencia física y económica, grande y desbordante en su riqueza de espíritu.
¿En qué consiste entonces esta tradición? ¿Cuáles son los valores que constituyen nuestra patria en su origen, el cuerpo y la sangre de nuestra comunión nacional? A este respecto, el pastor tiene una palabra que decir.
Porque en todo proceso histórico se desenvuelve y revela progresivamente un plan divino. Cristo resucitado, el mismo ayer, hoy y siempre, está presente en cada tramo de nuestra historia, en cada rasgo de nuestra alma. Leer nuestra historia con los ojos de la fe es adentrarse así en una oración vital, donde contemplamos el rostro y conocemos la voluntad del Señor de los tiempos.
Don Raúl presenta entonces el que considera rasgo predominante de nuestro rostro espiritual, la libertad.
El primero y más evidente es el primado de la libertad sobre todas las formas de opresión. Hay algo en nuestra alma, en nuestro inconsciente colectivo, que nos urge a rechazar como extraño al cuerpo social todo aquello que signifique subyugar la persona o la nación a poderes extraños a ella misma. Expresémoslo en forma positiva. En el alma de Chile se da como componente esencial el aprecio y costumbre de la libertad individual y nacional como el bien supremo, superior incluso al de la vida misma. En Chile no tiene cabida o vigencia ningún proyecto histórico, ningún modelo social que signifique conculcar la libertad personal o la soberanía nacional. El cuerpo social sería incapaz de asimilarlo por extraño a su esencia. Y esta constatación no mira a acunarnos en lo que podría ser un legítimo orgullo, sino quiere reavivar una seria responsabilidad. Todo chileno debe educarse y educar a la libertad, la capacitación para el libre ejercicio de las propias aptitudes, para pensar, discernir, opinar y actuar, para participar en la elaboración y puesta en práctica de las decisiones sociales, es tarea primordial de los chilenos. En definitiva, toda normatividad jurídica y estructuración institucional, toda política económica y social y todo sistema educacional deben tender a asegurar a cada chileno el ejercicio de su libertad, del respeto a su persona como un ser inviolable. Cualquiera otra finalidad, la instrumentalización, por ejemplo, de las instituciones sociales para ponerlas al exclusivo servicio de unos pocos, estaría condenada de antemano a la ineficacia por ser extraña y hostil al alma nacional. Los pueblos no pueden impunemente apostatar de su alma.
El cardenal señala que esta misma lección que nos deja nuestra historia nos introduce ya en el que nos parece ser el segundo rasgo definitorio de nuestro ser espiritual. Semejante al primero, le suministra su necesario complemento. Creemos definirlo bien como el primado del orden jurídico sobre todas las formas de anarquía y arbitrariedad. Don Raúl agrega que todo chileno debe educarse y educar a respetar el derecho.
Solo el derecho puede regular entre nosotros el ejercicio de nuestras libertades básicas. Solo normas objetivas, válidas siempre y para todos, pueden sancionar y proteger los derechos elementales de pensamiento y opinión, de libertad personal, de trabajo y subsistencia, de educación y cultura, de asociación y participación. Corolario de este respeto al derecho es la posibilidad de discrepar. Nota que singulariza la convivencia chilena en toda su historia. Los desbordes de la intolerancia y del fanatismo sectario constituyen entre nosotros una excepción y un baldón, que aparte de hacernos más humildes, debieran estimularnos a cautelar mejor el don amenazado. La persecución y la venganza política son injertos extraños al alma nacional.
Surge entonces el tercer principio integrador de nuestro ser colectivo, el primado de la fe sobre todas las formas de idolatría. En efecto, el alma de Chile se ha nutrido, desde sus comienzos, en la savia vigorizadora de la fe. No una fe cualquiera, sino específicamente la fe bíblica, que conforma toda la gran tradición judeocristiana.
Esa fe tiene como función primordial denunciar la falsía de todos los ídolos. Numerosos son los ídolos que han querido imponérsenos en el curso de nuestra historia. Ya los primeros conquistadores se sintieron tentados por el vértigo del oro, del poder y la gloria sin medida. Ídolos que exigían el sacrificio cruento de incontables vidas humanas. Pero la fe no lo dejó sucumbir a esa tentación. Fue esta fe cristiana la que marcó con su impronta la epopeya de la colonización americana, temperando sus objetivos económicos, políticos o estratégicos con el hálito misionero del anuncio del Evangelio del rescate para Dios del alma indígena.
Pero esos ídolos seguirían insinuándose en el correr de nuestra historia, siempre con su pretensión de erigirse en absoluto, comentó el arzobispo emérito. A veces tomarían la forma de ideologías políticas, otras de sistemas económicos, o bien de nuevos códigos de moral.
Y ahí estuvo la fe para decirnos que solo hay un absoluto, Dios, y el hombre en cuanto hijo de Dios. Los obispos de Chile debimos advertir ante la posibilidad de que se construyera en nuestra patria un socialismo activamente ateo, que cada vez que el hombre ha intentado construir un paraíso en la tierra, olvidando a Dios, o desfigurando su imagen verdadera, termina fatalmente convirtiéndose en esclavo de nuevos y falsos dioses, como la técnica, la economía o el Estado. En nombre de esa fe cuyo depósito no ha sido confiado, clamamos con urgencia y angustia para que ni esa ni ninguna otra ideología se convirtiera en ídolo al que hubiera que de sacrificarse todo, incluso el alma de un pueblo. Por eso, con la misma urgencia y angustia, con que fieles a la invariable doctrina de los sumos pontífices, condenamos al socialismo de inspiración marxista, hemos demostrado también la incompatibilidad de la fe cristiana con la ideología del liberalismo sin freno, que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. También esa ideología, ha dicho Pablo VI, conduce a la dictadura y genera, en palabras de Pío XI, el imperialismo internacional del dinero. La fe cristiana nos urge a reprobarla y recordar solemnemente una vez más que la economía está al servicio del hombre.
Sí, solo hay un absoluto, Dios. Y el hombre, en cuanto hijo de Dios, agregó el cardenal.
Y la fe bíblica ha venido surcando toda nuestra historia patria para impedir que nos detengamos en un culto degradante a dioses que no son Dios. Poder, eficacia, consumo, riqueza y hasta el mismo desarrollo económico no son valores dignos del hombre cuando su consecución se logra sacrificando al hombre. Y la gran tarea de la Iglesia, su misión por excelencia, es reivindicar la soberanía de Dios y la inviolabilidad del hombre por ser hijo de Dios como el único absoluto de la historia.
Esta misión coloca frecuentemente a la Iglesia como conciencia crítica, provocando una cierta tensión o polaridad con respecto a quienes detentan el poder, expresó don Raúl.
No se trata, por cierto, de una oposición, sino de una independencia crítica que le permite a la Iglesia, ejercitando su rol de conciencia, discernir en qué grado se respetan la dignidad del hombre y los derechos que le son consustanciales. De ahí también que por una espontánea gravitación y conservando su condición de madre de todos, tenga y deba tener la Iglesia una positiva predilección por quien incircunstancialmente aparece como el más pobre y menos defendido. No solo prueba así su fidelidad a Cristo, sino entrega a los gobernantes su más leal y original aporte.
El cardenal comentó entonces que un pueblo como Chile, nutrido en la fe del Evangelio, no se ha detenido ni puede nunca detenerse. Nada puede interrumpir su marcha, su camino ascendente. Nada, ni siquiera el dolor, el inexpresable sufrimiento de una división, de una profunda herida en el cuerpo social.
Al contrario, ese mismo dolor parece purificar su alma y clarificar su camino. Chile crece mejor en el dolor. Es la cruz, es la huella de los pueblos que tienen historia y son capaces de hacerlo. Por eso el Chile vencedor en todas sus guerras recuerda apenas sus grandes éxitos bélicos y se detiene más en sus epopeyas de dolor, la Concepción e Iquique. Allí donde se entrega la vida, allí donde prime el holocausto y el espíritu desnudo de todo éxito temporal, se hace noble y puro en el crisol del sufrimiento. También nosotros conocemos el dolor. Los chilenos de esta década, de esta generación, hemos tenido el privilegio de sufrir, de llorar las lágrimas amargas y beber el cáliz de la incomprensión y del odio. Conocemos el dolor. Durante un tiempo demasiado largo, hemos visto derrumbarse nuestras seguridades y orgullos, agrietarse los cimientos de todo aquello que nos hacían grandes, fuertes, respetables. Hemos temido que Chile dejara de ser Chile, que nos tornáramos irreconocibles a nuestros propios ojos, que la patria perdiera su rostro y su alma. Conocemos el dolor. Solo Dios sabe cuánto, con qué amargura, cada uno de nosotros ha sufrido. Pero también, y sobre todo, aquí comparece nuestra fe. La fe en Cristo muerto y resucitado, que nos dice hoy en su Evangelio, ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, vuestro dolor es como un parto. Luego sobrevendrá la alegría, y esa alegría nadie la podrá arrebatar. Sí, es como un dolor de parto.
Tal vez es necesario, o al menos saludable, según las palabras del arzobispo emérito, aprender así, sufriendo, lo que vale la patria. Revalidar el precio de un dolor personal, la herencia que otros nos conquistaron con su sangre. Es necesario, saludable, tal vez incluso justo sufrir así. Pero es como un dolor de parto, Ahora podemos decir que Chile es nuestra madre, pero también nuestra hija. La hemos engendrado. La hemos vuelto a engendrar nosotros con nuestro dolor. Y por eso nuestro amor por Chile se duplica.
Se hace tierno, vehemente, apasionado, exigente. A Chile lo amamos hoy como se ama la madre y como se ama la hija. Ahora que comprendemos, ahora que aquilatamos lo que es tener, lo que es ser patria, sentimos que no hay tarea más bella que recrearla, misión más noble que reconstruirla, suerte más dulce que morir por ella. Y entonces es cuando necesitamos más que nunca el tesoro de nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, muerto y resucitado, que nos repite, ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Sí, el mundo, aquello que hay de malo en el hombre, el germen de la mentira, de la división, del odio, ha sido ya derrotado por Cristo. Y nosotros podemos y nosotros debemos vencerlo con Él. Puede que a veces sus efectos se prolonguen con espasmos agónicos y nos vuelvan a hacer daño, pero en su raíz el poder del mal está vencido. La victoria nos pertenece. La mentira y el odio, el pecado y la muerte no tendrán la última palabra. En definitiva, todo el odio pasará. La muerte será también vencida. Y solo quedará la patria, la familia de hombres que juntos vivieron, lucharon, creyeron y esperaron. La familia de hombres que renunciaron a odiarse porque tenían muy poco tiempo para amarse. La patria transfigurada, purificada de todo lo que aún la ensombrece. La patria celestial preparada y previvida en germen en la patria terrenal. Chile, el de ayer, el de hoy, el de nuestros hijos. Tierra bendita, tierra buena y de todos. Chile, nuestro gran amor, nuestra gran tarea, nuestro gran regalo. Ese Chile del que Valdivia escribió, esta tierra es tal, quiere poder vivir en ella y perpetuarse, no la hay mejor en el mundo. Queridos amigos, concluyendo mis palabras, expreso mi gran deseo, que es más bien oración. A Cristo Jesús, al Dios de nuestros padres y de nuestra patria, a nuestro Señor, traemos como ofrenda sagrada esta tierra de Chile, con sus hombres, nuestro pueblo, sin distinción ni excepción alguna, con esa vocación de todos a ser libres, ese derecho de todos a sentirse hijos, ese deber de todos de ser padres de un nuevo Chile, un Chile que siga siendo hasta que Cristo vuelva, la tierra mejor que hay en el mundo.